Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La embajada de Estados Unidos en Bagdad está segura mientras se incrementa la presencia militar en Irak. El gobierno de Estados Unidos confía en que Kim Jong-un cumplirá su palabra sobre el programa de desnuclearización. El abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dice que está dispuesto a testificar en el juicio político. Y las grandes ligas del básquetbol estadounidense están de luto por el fallecimiento del excomisionado David Stern. Cordiales saludos, amigos oyentes. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 2 de enero del año 2020. Este es nuestro primer programa del año que empieza aquí. Saludos desde Miami, desde los estudios de Radio Martí. En Washington me acompaña el productor ejecutivo John Burnett. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y empezamos. La embajada de Estados Unidos en Bagdad está segura y con suficiente custodia, afirmaron hoy autoridades iraquíes, luego de que partidarios de grupos paramilitares respaldados por Irán que asaltaron el perímetro del complejo diplomático se retiraran el miércoles después de que el gobierno estadounidense envió tropas adicionales y amenazó con represalias contra Teherán. A media tarde del miércoles, la mayoría de los manifestantes parecían haber obedecido un llamado a retirarse emitido por las Fuerzas de Movilización Popular, una organización que abarca milicias principalmente chiíes, que luego dijeron en un mensaje que los manifestantes habían sido escuchados. Algunas personas usaron ramas de palmeras para barrer la calle frente al complejo de la embajada, mientras que otros empacaron equipos y establecieron un campamento de protesta frente a un hotel cercano. El complejo diplomático estadounidense, construido a lo largo de las orillas del río Tigris en la denominada Zona Verde, fortificada del centro de Bagdad durante la ocupación estadounidense tras la invasión de 2003 que derrocó a Saddam Hussein, es la misión diplomática estadounidense más grande del mundo. El gobierno de Estados Unidos dijo que sus diplomáticos estaban a salvo y confirmó el envío de cientos de tropas adicionales a la región. El Departamento de Estado dijo que el secretario Mike Pompeo decidió posponer una gira por Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán y Chipre para permanecer en Washington y monitorear la situación en Irak. En tanto, decía un alto comandante iraní, dijo hoy que Irán no se estaba moviendo hacia una guerra, pero que no temía ningún conflicto, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim, después de que el presidente Donald Trump dijera que Teherán estaba detrás de las protestas contra la embajada de Estados Unidos en Irak. No estamos guiando al país a la guerra, pero no tenemos miedo de ninguna y le decimos a Estados Unidos que hable correctamente con la nación iraní, dijo el comandante de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hossein Salami.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Tras el anuncio de Kim Jong-un de una próxima nueva arma estratégica, el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo expresó su esperanza de que el líder norcoreano tome un rumbo diferente. Y haciéndose eco del presidente Donald Trump, Pompeo dijo que las conversaciones con Corea del Norte han aliviado las tensiones de larga data entre los dos países. En entrevista con el canal de noticias Fox, el secretario Pompeo respondió que esperaba que Kim tomara la decisión correcta.
Esperamos que el presidente Kim tome un rumbo diferente. El presidente Trump asumió el cargo con la amenaza de una guerra con Corea del Norte, una preocupación real y verdadera para el pueblo estadounidense. Tomó un rumbo y dijimos que podemos lograr un mejor resultado para el pueblo de Corea del Norte. Tenemos la esperanza de que Kim Jong-un tome la decisión correcta y escoja la paz y la prosperidad sobre el conflicto y la guerra.
Anteriormente, el presidente Donald Trump tuvo una respuesta similar.
Él firmó un acuerdo sobre desnuclearización, y eso fue firmado. Oración número uno, desnuclearización, y se hizo en Singapur, y creo que es un hombre de palabra, así que vamos a averiguarlo.
En su tradicional discurso de Año Nuevo, Kim entregó un extenso informe al Pleno del Partido de los Trabajadores, en el que dijo que no tenía sentido seguir adhiriéndose a la moratoria sobre las pruebas de misiles nucleares y de largo alcance, porque Estados Unidos se ha negado a facilitar las sanciones económicas. Trump considera que aliviar las tensiones con Corea del Norte es uno de los logros clave en su política exterior. Sin embargo, las negociaciones con Pyongyang se han estancado en gran medida desde la cumbre de Trump y Kim en Hanoi, que se realizó en febrero de 2019. Y Kim le dio a Washington un plazo que venció a finales del año pasado para aliviar las sanciones. Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, dijo que testificará en el inminente juicio político al mandatario estadounidense y que hará todo lo posible para verlo absuelto. Giuliani es una figura clave al presionar a Ucrania para que inicie investigaciones en beneficio político de Trump y habló con los periodistas al llegar a la fiesta de fin de año del mandatario y su esposa Melania en Mar-a-Lago, la residencia que tiene frente al Océano Atlántico en la Florida. Testificaría, haría demostraciones, daría conferencias, resúmenes o haría lo que hago mejor, probaría el caso, dijo Giuliani. No se espera que Rudy Giuliani sea uno de los abogados de Trump que lo defienda en un juicio en el Senado que aún no está programado. El mandatario estadounidense enfrenta dos artículos de juicio político aprobados el mes pasado por la gran mayoría de los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes, precisamente controlada por ellos. Fue acusado de abuso de la oficina de la presidencia por presionar a Ucrania para que abra una investigación de uno de los principales aspirantes demócratas de 2020, el ex vicepresidente Joe Biden. Y la otra acusación es obstrucción al Congreso, al inhibir su investigación por las acciones relacionadas con el tema. Aún no se ha fijado fecha para el juicio político, porque la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que apoyó el proceso, se niega a enviar los artículos de juicio político al Senado hasta que se sepa, dijo, cómo se llevará a cabo el proceso, que en su opinión deberá ser de manera justa. Hacemos una pausa, amigos oyentes. Estamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. Ya volvemos.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Ustedes están en sintonía de La Voz de América y Buenos Días, América. Este programa lo generamos desde los estudios de Radio Martí en Miami, con la producción de John Burnett en Washington, D.C.
El año que 2019 termina, podría ser recordado entre muchas...
Vamos con la nota, John.
formas que establezcan un rumbo que tenga sentido y sea justo para todos. El 3 de octubre, el gobierno de Ecuador anunció una serie de medidas que afectaban los subsidios estatales al precio de los combustibles, con lo que encareció el transporte público e impactaba las exportaciones. Miles de ecuatorianos salieron a protestar en distintas ciudades en contra de la medida del presidente Lenín Moreno. Se produjeron hechos de violencia, fuertes reacciones de la policía que terminaron en el reporte de varios heridos y detenciones policiales, y fueron los movimientos indígenas y la sociedad civil los que salieron a las calles. En el segundo día de las protestas, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, hizo reclamos para las comunidades.
¿Dónde está el sistema de educación intercultural bilingüe que todavía no tenemos la autonomía suficiente? ¿Dónde están los el respeto a los derechos territoriales? Porque no ha habido un proceso importante, ¿no? Y es por eso nos hemos convocado. Yo creo que es la única forma de decir al gobierno nacional que no estamos de acuerdo.
Las protestas duraron 2 semanas y, según los cálculos de la Cámara de Industrias de Guayaquil, ocasionaron pérdidas por $2,300 millones, pero, más significativo aún, obligaron al mandatario Lenín Moreno a dar marcha atrás con la medida. Y una vez recuperada la calma, fueron los mismos ciudadanos los que salieron a la calle, esta vez para ayudar a limpiarlas y recuperar la normalidad. También en octubre, el pueblo boliviano se alzó en contra de quien fue el primer presidente indígena de Bolivia y que gobernó por 13 años y 9 meses, el periodo más largo en la historia del país, Evo Morales. La repostulación de Morales en contra de un referéndum de la población que le negaba esa posibilidad y las denuncias de un fraude desencadenaron disturbios desde antes de conocerse el recuento oficial. Las profundas irregularidades fueron reconocidas por la Organización de los Estados Americanos en un informe que indicó el hallazgo de muchas anormalidades observadas en las elecciones del 20 de octubre y recomendando la realización de un nuevo proceso electoral. Morales debió renunciar ante la presión popular y una huelga nacional de más de 4 semanas, y tanto él como sus partidarios aseguraron que en Bolivia se produjo un golpe de Estado, mientras la oposición aseguraba que fue un movimiento ciudadano el que derivó en un gobierno de transición. En un conversatorio realizado por Diálogo Interamericano en Washington, D.C., una organización sin fines de lucro que busca impulsar el diálogo político sobre las Américas, el autor y periodista boliviano Fernando Molina expuso los matices de las protestas.
Evidentemente no es un golpe de Estado tampoco, fue un levantamiento popular movido por jóvenes y mujeres, evidentemente, pero también jóvenes y mujeres que tienen clase social, tienen una etnia. Aunque evidentemente fue un movimiento que supo incorporar a sectores populares, mineros, proletarios, etcétera. También fue un movimiento principalmente las clases medias urbanas, blancas de Bolivia. No eran, como plantea el gobierno actual, narcotraficantes, terroristas, grupos armados. Probablemente había sectores más radicales y extremistas dentro de ellas, pero eran vecinos del Alto que se sintieron perdedores de este proceso.
Morales acabó renunciando junto a varios de sus ministros y legisladores de su partido en la Asamblea Nacional, y junto al vicepresidente Álvaro García Linera viajó rumbo a México, donde ambos, además de la ministra de Salud Gabriela Montaño, solicitaron asilo político. Pocas semanas después, Morales y estos mismos colaboradores se fueron a Argentina, donde se encuentran actualmente en espera de la aprobación de un asilo. Por ahora, Morales no puede participar en las próximas elecciones, aunque fue designado como presidente de la campaña para las nuevas elecciones. También Chile enfrentó su propio tumulto social, donde las protestas comenzaron como respuesta de estudiantes al anuncio del gobierno de Sebastián Piñera a un incremento del 3% a las tarifas del transporte público. Según analistas, el incremento al transporte fue solo la chispa que desató el descontento de la población. En el propio conversatorio organizado por Diálogo Interamericano, la profesora asociada de la Universidad de Santiago de Chile, Lucía Damert, dijo que temas de fondo, como las limitaciones para acceder a la educación y sistema de salud, así como históricas desigualdades sociales y económicas, crearon el ambiente propicio para las protestas.
Los temas que la gente reclamaba permanentemente, este fenómeno del malestar chileno, no era necesariamente un malestar por un problema de expectativas de compra, sino era un malestar de maltrato. Y eso lo ligo con el segundo elemento. La realidad es que allá abajo lo que había era un malestar que iba creciendo. Y que la élite, y cuando digo la élite política no me refiero a este gobierno, me refiero a toda la élite política de todos los partidos de izquierda y de derecha, no lograron interpretar este fenómeno. Y ahí lo ligo con el tercer elemento, y es que en Chile la juventud es una marca muy diferencial.
Fue también cuando Piñera, mandatario de centro-derecha, pidió perdón por no atender asignaturas pendientes de la sociedad de donantes de las manifestaciones que dejaron varios muertos. Desde el Palacio de la Moneda, aceptó la renuncia de varios de sus ministros y prometió aumentar pensiones, mejorar la atención en salud y aplicar impuestos a quienes más ganan, en busca de calmar una ola de disturbios y protestas contra la inequidad que sacuda a uno de los países más estables de Latinoamérica. Otra nación que enfrentó protestas fue Puerto Rico, donde el establecimiento político fue desequilibrado por las grandes protestas callejeras desencadenadas por un hilo de mensajes de texto repleta de obscenidades en la que el gobernador Ricardo Rosselló y su gabinete despreciaban a las mujeres, a los homosexuales y las víctimas del huracán María, entre otros. Rosselló renunció luego de 3 semanas de protestas. Aunque muchos de estos movimientos terminaron, Latinoamérica y el mundo se mantiene a la expectativa del desarrollo de nuevas elecciones y presidentes entrantes, que se suman a la convulsión social que vive Latinoamérica en este momento. John Burnett, Voz de América, Washington.
Nos vamos a otra pausa. Estamos en Buenos Días América a través de la Voz de América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Rubén Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos informando a través de La Voz de América. El gobierno de México anticipa que buscará resolver el conflicto que tiene con Bolivia por la vía del diálogo. Sara Pablo en el informe.
María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia, ya se encuentra en territorio mexicano luego de que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, la declarara persona non grata y ordenara su salida en un plazo máximo de 72 horas. La expulsión se dio luego del incidente diplomático en el que el gobierno de Bolivia acusó violación a su soberanía debido a que funcionarios españoles realizaron una visita a la embajada mexicana en La Paz acompañados de hombres en capuchados. De regreso a territorio mexicano, la diplomática se reunió con integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ofrecer mayores detalles de lo ocurrido en Bolivia. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, tuvo un encuentro con la embajadora para conocer de viva voz los últimos acontecimientos en ese país sudamericano. Señaló que la estrategia del gobierno es no escalar el conflicto, apostar al diálogo diplomático y evitar la ruptura de las relaciones bilaterales.
No elevar las tensiones, no quisiéramos llegar a la ruptura de relaciones por ninguno de los dos lados.
Insistió en que México se ha apegado en todo momento a lo que marca el derecho internacional y a las normas que regulan la figura del asilo. Anticipó que se seguirá brindando protección a los 9 ciudadanos de Bolivia que se encuentran en la embajada mexicana. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, Nicaragua advierte que enfrentará un 2020 con grandes desafíos. Daliana Ocaña reporta.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo emitieron un mensaje para dar la bienvenida al año 2020 en el que omiten la crisis social que atraviesa el país. Mientras, a través de la ministra de Turismo, Anasha Campbell, el gobierno anunció varias actividades recreativas para la primera semana del año.
El Instituto Nicaragüense de Turismo estará dándole la bienvenida también al año 2020 con celebraciones en nuestros centros turísticos.
Pese a la insistencia gubernamental en sostener un discurso de normalidad y estabilidad en el país, analistas políticos como Bosco Matamoros explican que 2020 será un año de grandes desafíos políticos para el gobierno si pretende evitar que Nicaragua sea completamente marginada de la comunidad internacional.
La comunidad internacional ha sido extremadamente activa en el caso de Nicaragua, que el gobierno del presidente Ortega tiene la oportunidad de iniciar el próximo año bajo un sendero diferente. Si no damos una respuesta positiva en ese sentido, estamos condenados a ser marginados del sistema internacional.
Para la oposición tampoco será un año fácil, ya que deberá buscar la unidad y el acercamiento de los partidos políticos con carácter previo a un año electoral, como sostiene el politólogo José Antonio Peraza.
Principalmente la unidad, organización y escogencia de candidatos para la oposición.
En abril de 2020, Nicaragua cumplirá 2 años de crisis política, social y económica, una realidad que ha dejado al país con más de 300 muertos, decenas de heridos y cientos de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y miles de turistas huyeron hoy de la costa este de Australia, devastada por los incendios, antes de que empeore el tiempo, mientras el ejército comienza a evacuar a miles de atrapados más al sur del país. El descenso de temperaturas registrada desde el martes ayudó a las labores de extinción y permitió a los residentes reabastecerse. Pudieron verse largas filas de autos en gasolineras y supermercados y se produjeron atascos en la reapertura de las autopistas. Sin embargo, se espera que la situación se deteriore el sábado con un nuevo aumento de las temperaturas y el retorno de los fuertes vientos. Es posible que las condiciones del sábado sean tan malas o peores de las que vimos el martes, dijo el subdirector del Departamento de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur, Rob Rogers.
Momento deportivo de La Voz de América, les informa John Burnett. David Stern, el abogado amante de baloncesto que llevó a la NBA a recorrer el mundo durante 30 años como el comisionado que más años estuvo en el cargo y supervisó su crecimiento en una potencia global, falleció el miércoles. Tenía 77 años. La liga informó que falleció rodeado de su esposa Diane y su familia. La comunidad de baloncesto está desconsolada, dijo la Asociación de Jugadores de la NBA. David Stern se ganó y mereció estar incluido en nuestra tierra de gigantes. Al momento que dejó el puesto en 2014, la NBA había crecido a una industria de $5,000 millones anuales, quizá el deporte más popular después del fútbol. En la NFL, los Redskins de Washington contrataron el miércoles a Ron Rivera como su nuevo coach, la medida más reciente del dueño Dan Snyder para tratar de cambiar el rumbo de la incontrolable franquicia. Washington anunció la contratación 2 días después de que Snyder despidiera al presidente del equipo, Bruce Allen, luego de una década de fracasos. Don Larsen, serpintero que jugó para varios equipos y alcanzó la gloria del béisbol en 1956 con los Yankees de Nueva York, cuando lanzó el único juego perfecto sin hit en la historia de la Serie Mundial, falleció el miércoles, tenía 90 años. Larsen consiguió lo que ningún pelotero de la Salón de la Fama logró en el Clásico de Otoño y terminó con foja de 3-21 con Baltimore en 1954, un año antes de que fuera enviado a los Yankees como parte de una operación que involucró a 18 jugadores. LeBron James logró su octavo triple-doble de la temporada. Anthony Davis terminó con 26 tantos y 11 rebotes. Y los Lakers de Los Ángeles, que lideran la conferencia oeste, estrenaron año con una victoria por 117-107 sobre los Suns de Phoenix. James totalizó 31 puntos, 13 tableros y 12 asistencias en el triunfo al hilo de los Lakers. El alero llegó al descanso con dobles dígitos en anotaciones y asistencias. Phoenix había hilado 2 triunfos tras una seguidilla de 8 derrotas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Jimmy Villarreal, Voz de América Bogotá.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Ajá, comienza 2020 con su icónico video, el tema Take On Me, remasterizado en 4K, 4K. El trío noruego lanzó una versión restaurada del video musical de su éxito número uno de Billboard Hot 100. El clip, dirigido por Steve Barron, que combina bocetos a lápiz animados y escenas de acción en vivo, ha acumulado casi 1,000,000,000 de visitas en YouTube. Take On Me fue uno de los videos de mayor exposición en Music Television, MTV, durante los años 80. Según un comunicado de prensa obtenido por la revista Rolling Stone, la mayoría de los videos musicales de esa época fueron editados en formato de cinta, mientras que este particularmente fue restaurado de manera única de los rollos de película originales de 35 milímetros. Ajá también compartió un clip de comparación de 30 segundos lado a lado de cómo el video 4K remasterizado es mucho más nítido que el clip de definición estándar de 1985. Si Take On Me llega a 1,000,000,000 de visitas en YouTube, se convertirá en el primer video musical pop de la década de los años 80 y el primer video musical de una agrupación europea en lograr tal hazaña. YouTube anunció esta semana que la primera serie documental de Justin Bieber, Justin Bieber Seasons, estrenará el 27 de enero. El documental de 10 partes hace una crónica de la realización del primer álbum del cantante canadiense en 4 años y brinda una visión de su vida privada con su nueva esposa, la modelo Hailey Baldwin, y otros familiares. En el último año en Instagram, Bieber habló a sus 124 millones de seguidores sobre su lucha contra la depresión, el abuso de drogas y la fama. Bieber, de 25 años, anunció que este año realizará una gira por América del Norte y lanzará su primer álbum. Yummy, el primer sencillo de este disco aún sin título, se estrena el viernes 3 de enero. Donna Summer hubiese cumplido 71 años esta semana. La cantante nació el 31 de diciembre de 1948 y falleció el 17 de mayo de 2012 a los 63 años de cáncer de pulmón no relacionado al vicio del cigarrillo. Ese tema es de 1975. Y obviamente se llama I Love to Love You, Baby. Solo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Y cerramos el programa mencionando al Papa Francisco, quien deseó la paz en el mundo en el inicio del año nuevo ante miles de personas que se concentraron en la Plaza de San Pedro para escuchar su palabra sobre el Día Mundial de la Paz. Esta jornada, instituida por el Papa Pablo VI, sirvió para que el Papa Francisco dijera que para 2020 el mensaje es el siguiente: la paz es un camino de esperanza, un camino en el que uno avanza a través del diálogo, la reconciliación y la conversión. Y hasta aquí, amigos oyentes, en nuestra programación de Buenos Días América, nuestro primer programa del año. Soy Yoconda Tapia, les agradezco el privilegio de la sintonía. Estuvo John Burnett como productor ejecutivo en Washington, junto a Patrick Deya en la sala de ingenieros. Aquí en Miami, en los estudios de Radio Martí, me acompañó Danilo Fuentes. Gracias. a su director técnico, Eddie Sicilia, y a todos quienes hicieron posible esta transmisión. Empezamos un buen año, que sea para todos exactamente lo mismo. Hasta pronto.